por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí contigo y viernes, julio 25 del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, estamos dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión, son las 6 en punto en la mañana y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, así que mantengan la sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Llevará una glorieta de Madrid el nombre del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, afirma exfuncionario estadounidense que en Venezuela existe un narcoestado. Miles de agricultores mexicanos protestan contra la apertura del sector energético estatal a la privatización. Y el canal de televisión de noticias CNN denuncia el secuestro de uno de sus reporteros en Ucrania por separatistas prorrusos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Fue el Partido Español Unión Progreso y Democracia quien impulsó la iniciativa de que una glorieta de Madrid lleve el nombre del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, aprobada ahora por el Ayuntamiento madrileño. Del tema tiene más información nuestro corresponsal allá en Madrid, Enrique Dausa.
El Ayuntamiento de Madrid va a dedicar una glorieta ubicada en el distrito de Hortaleza al disidente cubano Osvaldo Payá, que falleció hace ahora 2 años en la isla tras sufrir un accidente de tráfico. La decisión de hacer este tipo de homenaje a Osvaldo Payá fue aprobada en su día por el Partido Popular y a petición del Partido Unión Progreso y Democracia, cuyo secretario general y parlamentario europeo, Fernando Amaura, nos comentó.
Es una decisión que honra al Ayuntamiento de Madrid, pero que debemos recordar que fue Unión Progreso y Democracia el partido que impulsó el proyecto de rendir un homenaje a su memoria a través de algún signo identificativo en la ciudad. Entendemos que la memoria de Osvaldo merece todo este y más reconocimientos y también me gustaría añadir que debe procederse a una investigación absolutamente independiente que dilucide las circunstancias en que se produjo ese accidente, por llamarlo de alguna manera, que más parece fue una operación de represalia política orquestada, organizada por el gobierno de los Castro.
La decisión la ha anunciado el portavoz del gobierno municipal, Enrique Núñez, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Recordemos que votaron en contra en el pleno del ayuntamiento los representantes del Partido Socialista e Izquierda Unida. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Son las 6:03.
Se deteriora la salud de un joven que se encuentra detenido desde el pasado 26 de junio por presuntamente haberse robado un televisor en la ciudad de Santi Espíritus. El activista Segundo Rey Cabrera nos informa.
Una persona de la raza negra, sin cometer ningún delito, 27 días en huelga de hambre, y su madre está realizando varias protestas públicas en las calles espirituanas con carteles que liberen a su hijo que se muere en una huelga de hambre. Para que los radioescuchas y el mundo conozca, hasta el momento no hay ningún tipo de prueba contra él, nadie lo acusa, no hay nada contra él. Es decir, está preso arbitrariamente. A ninguna persona encontraron que lo robó. El televisor lo encontraron en la calle de la policía, que no tiene nada que ver con este joven, ni lo encontraron en el lugar de los hechos, ni nadie ha podido acusarlo de que él fue se robó el televisor. Este joven, Luis Alberto García Jatalí, está con alimentación parenteral, es decir, con sueros en vena, y su estado es muy crítico. Lo han tenido que llevar en varias ocasiones al Hospital Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos para prestarle asistencia de urgencia por el estado de gravedad. Estamos haciendo responsable a las autoridades del Partido Comunista y a la policía política si este joven muere en esta justa protesta pidiendo su libertad, porque no se le ha probado ningún delito en 27 días que se cuesta en huelga de hambre y arrestado en la calle Julio Antonio Mella, número 180, cuartel de la policía política en la ciudad de Santi Espíritu.
En otras noticias tenemos que el secretario de Estado para América Latina, Roger Noriega, dijo que el juicio al exgeneral venezolano Hugo Carvajal servirá para desenmascarar lo que califica de narcoestado en Venezuela.
Noriega indicó en su cuenta de Twitter que el proceso judicial al exjefe de inteligencia de Hugo Chávez representará el principio del fin del gobierno venezolano, informa el diario El Nacional de Caracas.
Hugo Carvajal fue detenido el miércoles por la noche en Aruba a solicitud de un tribunal de Nueva York. En enero fue designado por el presidente Nicolás Maduro, cónsul general de Venezuela en Aruba, donde esperaba la aprobación del gobierno de Holanda.
En el 2008, Carvajal fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de colaborar con las actividades de narcotráfico de la guerrilla colombiana de las FARC.
Las autoridades norteamericanas también involucraron a Henry Rangel Silva, exministro de Defensa de Venezuela, y a Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Relaciones Interiores.
Miles de agricultores mexicanos protestaron contra las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, que buscan abrir el sector energético estatal a la privatización. Jorge Orellana informa.
Agricultores y grupos indígenas marcharon por las calles de la Ciudad de México para protestar contra la reforma energética que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto. Los agricultores temen que la medida permita a empresas privadas hacerse cargo de las tierras de cultivo para la extracción de la energía. El proyecto de ley, pieza central de la agenda de reformas económicas del presidente Peña Nieto, es importante, según el gobierno, para impulsar el crecimiento económico del país. Los agricultores e indígenas Abel Hernández y Max Correa dijeron:
no queremos presas, no queremos hidroeléctricas en las comunidades, porque pues desafortunadamente son empresas extranjeras, transnacionales, que nada más lo único que van a hacer en los pueblos es ir a sacar las riquezas de nuestros pueblos.
En sentido de los campesinos, no se ha visto nada en concreto en los proyectos productivos y en la gestión, en lo social hacia la gente. Realmente no ha habido nada de concreto en la gestión.
Los agricultores mexicanos actualmente reciben subsidios a la energía por parte del gobierno. Los agricultores también están preocupados por la participación privada en el sector energético, que según ellos podría afectar directamente los beneficios que reciben. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:07 y la empresa NML Capital, uno de los fondos que encabeza la demanda contra el gobierno de Argentina por deuda incumplida, dijo el jueves que Buenos Aires se rehusó a negociar a través de un mediador designado por la Corte y que se está preparando para un default o impago.
Tras reuniones de las partes por separado con el mediador Daniel Pollack en Nueva York, un portavoz de NML dijo en un comunicado que el gobierno de Argentina dejó en claro que eligió incumplir la deuda la próxima semana.
Argentina se encuentra a un plazo límite del 30 de julio para llegar a un acuerdo con inversores que adquirieron sus bonos. Si no logra un acuerdo negociado, caerá en impago por segunda vez en 12 años.
El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, considera que el costo de un default o impago sería considerable para Argentina.
En otras noticias, viajeros de todo el mundo que esperan la emisión de pasaportes o visas de los Estados Unidos tendrán que esperar más tiempo debido a las demoras causadas por problemas en las computadoras. Tony Cano con los detalles desde Washington.
El Departamento de Estado informó que una base de datos general para emitir documentos de viaje sufrió fallas. Los problemas no especificados en la base de datos consular consolidada han registrado importantes desajustes, incluso apagones, al procesar solicitudes para pasaportes, visas y certificados para estadounidenses nacidos en el exterior. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, explicó que el problema ha afectado las oficinas consulares de Estados Unidos en todo el mundo.
It is operating at limited capacity. We are working urgently to correct the problem.
El sistema está operando con capacidad limitada. Estamos trabajando urgentemente para corregir el problema y anticipamos que estará funcionando totalmente de nuevo muy pronto. La Oficina de Asuntos Consulares ha estado experimentando problemas técnicos con nuestro sistema de pasaportes y visas. Las dificultades fueron muchas y no específicas para ningún país en particular. No creemos que hubo una acción maliciosa o algo por el estilo. Fue un problema técnico. Harf no especificó cuántas personas resultaron afectadas, pero lamentó que los solicitantes tengan que esperar más de lo anticipado por sus documentos. La base de datos es el sistema del Departamento de Estado de Registro y se utiliza para aprobar, archivar e imprimir visas y otros documentos para asegurarse de que se cumpla con los controles de seguridad nacional con todos los solicitantes. En Washington les informó Tony Cano.
son las 6:10 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Moisés López, Tebu Giró, Ernesto Morales, el Pizar, y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas están hoy a cargo de Edemio Navas. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy por acá diariamente, la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te lleva a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Santiago de Cuba. Y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Nelly Furtado, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 8 años.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical. Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De la segunda depresión de la temporada, bien poco ha quedado. Y ahora se proyecta como una débil onda tropical que se proyecta desde el paso de la Mona hacia el sur sobre las aguas del Mar Caribe Oriental. Aún así, persiste una discreta actividad de tormentas eléctricas asociadas a este sistema, las más fuertes al sur de Puerto Rico y la porción oriental de la República Dominicana. Arrastrada por la fuerte corriente de los alisios, esta onda tiene pocas posibilidades de desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas, pelota de grandes ligas, quizás hasta boxeo, con Edemio Navas.
Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. El cubano Nick Castellanos conectó dos sencillos e impulsó dos carreras y cooperó a que su equipo de Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana, derrotara 6-4 a Los Angelinos de California en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. En los resultados de ayer jueves acá en Estados Unidos, el equipo de los Marlins de Miami le ganó a los Bravos de Atlanta que dirige el cubano Freddy González. En este partido el cubano Adeni Echavarría conectó un sencillo e impulsó una carrera. Lo ganó Henderson Álvarez, su séptima victoria de la temporada. El Oakland, sin el cubano Yoenis Céspedes, le ganó ampliamente 13 carreras por una a los Astros de Houston. Los Medias Blancas de Chicago le ganó anoche 5-2 a los Mellizos de Minnesota. Y aquí jugaron tres cubanos. Alexei Ramírez se fue de 5-2 con una impulsada. Pito Abreu de 5-1, batearon el 100 fuero para 290. El Baltimore logró éxito ante el Seattle 4-0. La novena de los Yankees dispuso ayer jueves 4-2 del Texas, pese al cuarto jonrón del receptor cubano-americano J.P. Arencibia. El Philadelphia derrotó 2-1 a los Gigantes de San Francisco. El Boston volvió a perder, esta vez ante el Toronto 8-0. El San Diego, en un festival de batazos, anoche dispuso 13-3 de los Cachorros de Chicago. Aquí el cubano Yasmani Grandal por el equipo del San Diego se fue de 4-1 con su primer triple, anotó dos e impulsó una. El Kansas City dispuso al Cleveland 2-1. Raúl Ibáñez se fue de 1-1 y Dani Valencia de 1-0. En tanto, el Milwaukee le ganó a los Mets de Nueva York 9-1. Tras los resultados de ayer jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana aparece en primer lugar los Orioles de Baltimore, Detroit y Oakland, y en la Liga Nacional, Nacionales de Washington, Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco, con ventaja de 1.5 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Aunque los medios oficiales de Cuba no han hecho mención alguna y se centran en el tope entre Estados Unidos y Cuba, la comidilla en la mayor isla de las Antillas es la partida hacia Estados Unidos del ex pelotero Antonio Pacheco, uno de los grandes íconos del béisbol de Cuba y capitán durante casi dos décadas del equipo Cuba. Pacheco se encuentra residiendo en Tampa y precisamente hoy ex peloteros del béisbol cubano, entre ellos Rolando Arrojo y el entrenador Orlando Chinea, le van a ofrecer un homenaje a Pacheco y ahí mismo van a aprovechar la oportunidad para efectuar un encuentro entre veteranos en la ciudad de Tampa, aquí en el estado de la Florida. Así que mucha suerte al ex capitán de los capitanes del equipo Cuba, Antonio Pacheco, residiendo acá en Estados Unidos. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Llevará una glorieta de Madrid el nombre del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Afirma el exfuncionario estadounidense que en Venezuela existe un narcoestado. Miles de agricultores mexicanos protestan contra la apertura del sector energético estatal a la privatización. Y el canal de televisión de noticias CNN denuncia el secuestro de uno de sus reporteros en Ucrania por separatistas prorrusos.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días y adelante, Lucy.
Gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar de algunas zonas sensibles del cuerpo al sol que olvidamos cuidarnos. Así que es muy importante, ha llegado el verano, el sol es fuerte, cada día se demuestran más los estudios que la exposición al sol pues puede causar cáncer en la piel. Así que es necesario que nos pongamos algún protector para evitar problemas en la piel. Y a veces cuando estamos poniendo protector solar en el cuerpo para prevenir estas quemaduras, la mayoría de las personas se coloca el protector solar en el rostro, en las piernas, en los brazos, el abdomen, el pecho y la espalda, porque son las más expuestas al sol y se olvidan de ciertas zonas del cuerpo que son muy sensibles, como son los párpados. Muy importante, los párpados tienen una piel pues muy fina y son muy sensibles al sol. Increíblemente, las axilas también lo son, el empeine, las orejas, la planta de los pies, la nariz y los labios. Siempre que ponemos protector solar, buscamos la espalda, los brazos, el rostro y nos olvidamos de estos lugares y no ponemos protector solar, donde las quemaduras son extremadamente peligrosas, sobre todo en el cuerpo de los niños y de las personas mayores o las personas que tienen la piel muy clara. Las personas rubias, esas personas son muy afectadas por las consecuencias del sol. Así que si estamos en el agua, podemos pasar hasta 3 horas. Si no estamos en el agua con el protector solar, en cambio, si estamos en el agua, solamente el protector dura 2 horas y se tiene que volver a poner. Así que es importante cuidar los párpados, el empeine, las axilas, la planta de los pies, la nariz y los labios, que nunca los tenemos en cuenta. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
La intensidad de la lluvia y su frecuencia han aumentado más de lo esperado en todo el mundo, informó Graham Stevens, científico encargado del satélite de observación terrestre CloudSat.
Hemos descubierto que un 12% de las nubes que se encuentran en cualquier lugar de la Tierra producen lluvia.
Anteriormente, los científicos pensaban que solo un 8% de las nubes, especialmente aquellas ubicadas sobre los océanos, producían lluvia.
Yo creo que el aspecto más importante del cambio climático en la Tierra es el cambio de los ciclos hidrológicos que dictan dónde llueve y dónde no llueve. No si la temperatura aumentó 1, 2 o 3 grados. Lo que importa es, por ejemplo, si la región suroeste del país continuará en estado de sequía, porque estos son problemas críticos.
Agradecemos el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia. Soy Carlos Thiel para Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Hay 22 minutos de la mañana, una información, sí señor, ahora mismo muy esperada de San Antonio, me decía, ya desde Guane hasta pasando por Artemisa, Pedro Betancur en Matanzas, Ciego Dávila, allá en la provincia del mismo nombre, hasta Baracoa, en el oriente cubano, Lucy.
Pues a Baracoa me voy, aunque no haya carretera.
Sí, señor.
En el Fantasy Five, la combinación ganadora de la noche de anoche.
Revelación maravillosa.
Fue el 6, 18, 19, 24 y 25.
Vamos con la charada Cuba en el 6 y Jicotea. La que si tú te encuentras en el camino, regresas para tu casa, no vienes a trabajar, eres capaz de eso. 18, pescado chico, los que no le gustan a Viñoli. 19, lombriz, para tratar de coger ese pescado chico. 24, paloma. Y 25, piedra fina, la que te gusta para el regalo de cumpleaños.
Pues sí, señor.
Un diamante, una cosita
sí,
linda.
Sí, una piedrecita.
Un zafiro, no sé.
Una piedrecita, una pero piedrecita, que sea fina. Sí. Nos vamos al Play 4 y en el sorteo de la tarde tenemos que los números ganadores, 8353. 8353 fue el parlé. Y en la noche, 66 8366 83. Al cash tree, que es el más popular de todos.
Sí, señor.
En la tarde, 922 922 fue la centena ganadora. Y en la noche, 361 361 fue el número ganador. Felicitaciones al que se empató con algún
así
número.
Mismo, felicitaciones.
Siempre antes de cerrar el segmento de las 8:30, uh-huh, pues estaremos repitiendo los números ganadores así, en el sorteo de la Lotería así, de la Florida.
Así mismo, Luciene, que nos queda un
¿tú
minuto?
Tú sabes que, bueno, que nos queda un minuto, nunca un es minuto, tarde si la dicha llega.
One minute.
Y en el día de ayer, que no nos dio tiempo, se celebra el Día del Tequila. El 24 de julio se celebra el Día del Tequila, así que se originó en el municipio de Tequila, en el estado de Jalisco. Y como todos sabemos, la popularidad de la bebida se expandió después de la independencia de México, cuando no llegaban fácilmente a ese país los destilados españoles. Así que la forma más común de consumir el tequila es de un golpe, como le llaman, un shot con sal y limón.
Un tanganazo rápido.
Un tanganazo, pero después se le puede beber en tragos. Y hay muchos tragos famosos, como es el de la margarita, el tequila sunrise, la paloma, el Bailey tequila, noche de Acapulco, strawberry margarita.
Hoy es viernes.
Trago azteca, social. Black Mexican, Lupita y la paloma son los tragos más famosos que se hacen con tequila.
La tarde de un tequilazo no vendría mal, Lucy. Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa inaugura festival que celebra la fusión cultural a través de la música latina. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Lucy, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, pasándola muy bien. La mañana camina muy deprisa. No sé si será porque es viernes, porque nos vamos sentimos rápido. Bien. Vamos rápido.
Sí, señor.
Pero bueno, mantenga la sintonía.
Deprisa, Gaspar, deprisa.
Sí, ¿te acuerdas de aquello?
Sí, aquello quedó muy
siempre
bueno.
Siempre lo recordamos. Sí. Deprisa, ahí vamos. Mantenga la sintonía y quédense con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Podrían encausar en Cuba al esposo de la dama de blanco que denunció la participación del cantante Tony Ávila en actos de repudio. Legisladores estadounidenses consideran que el juicio al líder opositor venezolano Leopoldo López es una farsa. Varias naciones centroamericanas rechazan el envío de efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México. Y el secretario general de la ONU dice que la situación en la Franja de Gaza es inaceptable.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El opositor Rudel Montes de Oca Quesada podría ser encausado por los supuestos delitos de desacato, resistencia y atentado a la autoridad. El activista fue detenido en su natal Cárdenas cuando acompañaba a las damas de blanco luego de asistir a la misa en la iglesia de la Purísima Concepción de esa ciudad. Escuchemos su testimonio.
Bueno, el domingo, como todos los domingos, voy acompañada a las damas de blanco aquí en la ciudad de Cárdenas, y entonces cuando las recogen a todos ellos, hay dos personas en la esquina que dicen palabras ofensivas contra esas mujeres, y entonces salí en defensa de ellas, y ahí entonces vino el oficial Irving con el oficial Jordan, que es mi abuelo, y toda la seguridad del Estado y toda la policía me la tuve y me cayeron arriba, a patadas, a peñazos, hasta mi bicicleta, me la tiraron arriba, y me partieron dos costillas y me integraron la frente de chichones y me echaron los ojos, y me cargaron, me dieron para la policía, después me querían dar golpes en el calabozo, posada y todo. El domingo, bueno, yo estuve preso de las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.
La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, dijo a Martín Noticias que el proceso penal contra su esposo Rudel Montes de Oca es una especie de venganza debido a la denuncia pública que ella hizo sobre la participación del cantante Tony Ávila en acto de repudio contra las damas de blanco en Cárdenas. La acusación de Ramón Herrería contra Ávila provocó la cancelación de algunas de las presentaciones del trovador programadas como parte del intercambio cultural Cuba-Estados Unidos.
21 inmigrantes cubanos que estaban alojados en un centro de detención de Islas Caimán fueron repatriados esta semana.
Los ciudadanos cubanos fueron trasladados hacia la isla en un vuelo fletado desde el aeropuerto internacional Owen Roberts en Gran Caimán.
Según medios de prensa, dos barcos con 10 cubanos cada uno arribaron a Caimán Brac el domingo 20 de junio y 5 de ellos decidieron abandonar la travesía mientras los otros 15 prosiguieron su viaje hacia Estados Unidos.
Las Islas Caimán son utilizadas con frecuencia por los cubanos que desean emigrar a Estados Unidos. El gobierno estadounidense no apoya o alienta la inmigración ilegal y solo favorece aquella que se haga de manera ordenada y segura.
La representante federal Ciliana Ross-Lehtinen, republicana, y Debbie Wasserman Schultz, presidenta del Comité Nacional Demócrata, tacharon de farsa el juicio iniciado el miércoles contra el líder opositor venezolano, Leopoldo López.
Ello es prueba de que el sistema judicial corrupto de Venezuela está siendo utilizado para silenciar a los amantes de la libertad que buscan justicia, indican ambas legisladoras en un comunicado conjunto.
Ross-Lehtinen y Wasserman Schultz pidieron la liberación inmediata de López y otro centenar de opositores que están en prisión a partir de acusaciones falsas y por motivos políticos.
Agregaron que continúan preocupadas por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y que están del lado de Leopoldo López y de los más de 100 prisioneros políticos y de conciencia que han sido detenidos injustamente por el régimen de Nicolás Maduro.
El expresidente de Colombia, recién nombrado senador Álvaro Uribe, reclamó que los militares que deban responder por crímenes cometidos durante los más de 50 años del conflicto armado en el país sean juzgados por un tribunal paralelo al resto de implicados, los paramilitares y los guerrilleros.
Los militares colombianos no pueden ser nivelados con el terrorismo. Son los integrantes de la institución colombiana, no un brazo de dictadura, defendió Uribe ante periodistas en Bogotá.
El senador acudió en el centro de la capital colombiana a la presentación del libro Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en España y Colombia, obra del polémico abogado colombiano Jaime Lombana, tras la cual realizó una declaración a los medios.
El senador Uribe dijo creer en una solución jurídica que haga justicia con los militares de la patria y que no los imponga o revoque de lo que acuerde el gobierno con el terrorismo, en referencia a los acuerdos de paz que negocian el presidente Juan Manuel Santos y la FARC.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ordenó una investigación luego que la ejecución de un reo condenado a morir por inyección letal tomó casi 2 horas.
Los testigos dijeron que luego de ser inyectado con una solución de sedantes con analgésicos, el condenado luchó repetidamente por respirar.
Los abogados alegaron que se estaban violando los derechos constitucionales por castigos crueles e inhumanos contra Joseph Good, condenado por matar a su novia y al padre de esta.
Otros dos fallidas ejecuciones este año han planteado interrogantes sobre el proceso de ajusticiamiento utilizando inyecciones letales.
Naciones centroamericanas rechazan el envío de efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México. Jorge Orellana informa.
México, El Salvador, Honduras y Guatemala rechazaron el envío de 1,000 elementos de la Guardia Nacional estadounidense a la frontera sur por parte del gobernador de Texas, Rick Perry, a fin de reforzar la seguridad ante la oleada de niños migrantes. El presidente de la República de El Salvador, Sánchez Serén, que se reunió en la víspera con el consejero del Departamento de Estado norteamericano, Thomas Shannon, como parte de los preparativos para el encuentro con el presidente Barack Obama este viernes en la Casa Blanca, dijo que junto a sus colegas de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Honduras, Orlando Hernández, expondrán los avances que ya se han dado entre las naciones que integran el Triángulo Norte. El canciller salvadoreño Hugo Martínez, al hablar de la crisis humanitaria originada por los niños migrantes, dijo:
Le volvemos a advertir y a reiterar que lo que les han dicho los traficantes de personas no es cierto. En primer lugar, no es cierto que un niño y niña que llegue a los Estados Unidos automáticamente se convierta en ciudadano de los Estados Unidos. En segundo lugar, no es cierto que a los niños y niñas que lleguen en estos tiempos se les estará considerando en una reforma migratoria. Les insistimos en que no vale la pena arriesgar las vidas de sus hijos en un trayecto tan peligroso y en una situación tan incierta.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó de inaceptable la situación en la Franja de Gaza y pidió a Israel y al movimiento palestino jamás frenar la violencia e iniciar un diálogo.
Ban hizo estas declaraciones en el Cairo durante un encuentro con el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, en un nuevo intento de impulsar un alto al fuego entre Israel y Hamas.
El diplomático dijo a las partes en conflicto que es moralmente erróneo matar a su propia gente y les pidió que dejen de luchar y comiencen un diálogo.
Estados Unidos tiene pruebas de que se está lanzando fuego de artillería desde Rusia contra posiciones ucranianas, dijo este jueves la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf.
Agregó que Moscú también está planeando enviar plataformas de lanzamiento de misiles a separatistas prorrusos en el este de Ucrania.
Según informaciones estadounidenses, desde que un avión malasio fue abatido el 17 de julio, las armas continúan atravesando la frontera hacia Ucrania, dijo Harf.
Poco antes de su dimisión el jueves como primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk acusó indirectamente a Rusia de haber abatido con un misil aire-aire uno de los dos aviones de combate Sukhoi ucranianos derribados el miércoles en la región.
Continúan las partes implicadas en el derribo del avión de Malaysia Airlines acusándose unos a otros. Los detalles de esta información, Pedro Clavijo.
Mientras en Londres se espera el resultado del análisis de las cajas negras del Boeing 777 que cayó en la frontera entre Ucrania y Rusia, las partes implicadas se hacen acusaciones mutuas. Las milicias ucranianas prorrusas y los nacionalistas ucranianos de Kiev, fieles a Occidente, se hacen acusaciones. En Moscú miran con mucha sospecha el incidente, pues ha servido para incrementar los ánimos antirrusos en Europa y acusar al Kremlin poco menos que de culpable de la tragedia. El portavoz ruso de Exteriores negó toda participación de Moscú y aseguró que su país no ha dotado a las milicias ucranianas prorrusas de armas convencionales y mucho menos de sistemas complicados antimisiles. Los ucranianos también niegan que fueron sus sistemas antimisiles los que causaron la tragedia del avión malasio. Rusia dice que hay que esperar resultados de la labor de los investigadores malasios y de otros países y espera que las cajas negras que están ya en Londres den algún indicio. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bueno, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, están hoy a cargo de Edenio Navas. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo también de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Si atendemos a la información de la climatología, especialmente para Cuba y el sur de la Florida, observamos que julio no es un mes rico en lluvias. Esto se debe a que en este mes se fortalece el anticiclón de las Bermudas y esto no es bueno para el buen desarrollo de las tormentas eléctricas. Pero este año el anticiclón del Atlántico se ha mostrado débil y la persistencia de las tormentas eléctricas ha provocado el beneplácito de quienes disfrutan de las lluvias. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Hace un par de noches, el cubano Yoenis Céspedes disparó 2 cuadrangulares, impulsó 5 en el triunfo de su equipo de Oakland ante los Astros de Houston. Lamentablemente, el muchacho de Campechuela, allá en el oriente cubano, sufrió un esguince en el pulgar derecho y no estuvo en el line-up titular de los Atléticos ayer jueves. Sin embargo, el manager del Oakland, Bob Melvin, afirmó que el cubano estaba disponible como bateador emergente para este viernes. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece? Porque se lastimó al dar un swing fuerte y caer al suelo en la jornada del miércoles por la noche, después que el gramense disparó 2 cuadrangulares y llegó a 16.
Todo el mundo está mirando a fulano, a mengano, a perecejo, y no se dan cuenta que hay un fenómeno como pelotero en Grandes Ligas. Todo lo hace bien. Todavía están poniendo 2 jugadas, pero una principal cuando tiró de los 400 pies casa home plate de aire y sacó un hombre para que no notara la carrera del empate. Pero después de eso, los home run derby, lo que está bateando, hombre en segunda y en tercera un out, machucón por primera, ojí por primera, eso vale el béisbol. Y eso es lo que está haciendo el señor Céspedes. Y lo están catalogando como uno de los mejores peloteros en este momento. Ya le están diciendo Mr. Pelotero. Y eso sí, yo también podía decírselo y Demi también. Ahora bien, ayer vino, metió 2 cañonazos y empujó 5. Tiene 16 para la calle, calladito, sin meter a la, sin hacer bulla. El bolazo, problema que tiene en el dedo, no es nada malo. Fíjate que el manager dice, a lo mejor lo pongo bateado de más gente. Lo que eso es una precaución de una estrella que tú no puedes perderla cuando estás ganando un campeonato.
Claro, gracias Guajiro. Por otra parte, el equipo de los Cachorros de Chicago piensa ascender en septiembre próximo a las Grandes Ligas al joven pelotero cubano Jorge Soler, quien en la clase AA está acabando, batea para 463 con 6 cuadrangulares y 15 carreras impulsadas en solamente 15 juegos. Soler firmó hace un par de años un contrato con el equipo de los Cachorros de Chicago por la suma de $30 millones. Estamos hablando de una figura sumamente joven de solamente 22 años de edad. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. en este espacio de Tempranito y de Mañana de Radio Martí de hoy viernes. Recuerden de que mañana sábado a las 4 de la tarde y también el domingo a la misma hora tendremos béisbol de las Grandes Ligas aquí en nuestra emisora Radio Martí. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Podrían encauzar en Cuba al esposo de la dama de blanco que denunció la participación del cantante Tony Ávila en actos de repudio. Legisladores estadounidenses consideran que el juicio al líder opositor venezolano Leopoldo López es una farsa. Varias naciones centroamericanas rechazan el envío de efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México. Y el secretario general de la ONU dice que la situación en la Franja de Gaza es inaceptable.
Exactamente a las 6:49 de la mañana. Por acá, claro, estamos regresando con Luciérnaga.
Muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate que, sí, como es viernes, fin de semana, vamos a hablar acerca de la taquilla de los cines en este fin de semana. Sabemos que de una manera o de otra, nuestros hermanos allá en Cuba están al tanto de todos los estrenos de las películas. Los que nos hablan nos hacen llegar información de que sí, de alguna manera ellos se las componen, la familia, o se las hace llegar, se prestan los DVD, pero de alguna manera están al día de lo que sucede en la taquilla del cine. Y esta semana, este fin de semana, pues vienen un par de películas que van a medir el pulso de la taquilla este fin de semana. Hay una que se llama Lucy, que es una película de ciencia ficción, y la otra es Las aventuras de Hércules, así que veremos otra vez los músculos de Hércules. Y estos son los principales dos estrenos del fin de semana en la taquilla. La película Lucy la protagoniza Scarlett Johansson y es un thriller una película de suspenso,
sí,
que habla de la acción que examina qué ocurriría si una persona pudiera hacer uso del 100% de su capacidad cerebral y acceder a los rincones más insospechados de su mente. Es una película de ciencia ficción, es de acción, así que esta es la más reciente heroína de este tipo de película, como lo fueron en el pasado Natalie Portman o Mila Jovovich.
Que déjame decirte una cosa, esta muchacha Scarlett me encanta cómo trabaja y la vengo siguiendo hace mucho tiempo, desde
pues
más
sí,
jovencita.
Sí, desde jovencita, sí, ¿te acuerdas de aquella película de Horse Whisperer?
Sí, la película aquella del caballo con Robert Redford, ¿no?
Una niña Robert Redford,
es un peliculazo, linda película, la verdad.
Y en el pasado las heroínas de este tipo fue Natalie Portman, que también la recordamos, sí, de niña, ¿te acuerdas? En aquella película de Professional, Profesional,
sí, señor.
O Mila Jovovich, que hizo este tipo de películas también. Bueno, en este caso, Scarlett Johansson pues encarna a una estudiante de los Estados Unidos que está en Taiwán y que de forma accidental tiene poderes sobrehumanos que van creciendo paulatinamente.
Otra película que me gustó mucho de ella es Lost in Translation.
Ah, también, sí, muy buena película.
Sí.
El reparto de esta película lo completa un actor excelente, Morgan Freeman, Choi Min-sil y Annalee Tipton. Por otra parte está Hércules, el héroe de la mitología griega, que adquiere una nueva versión cinematográfica. Claro, la historia está basada en la novela gráfica Hércules, la guerra de Trojan War, la sí. guerra de Traciana, me imagino.
Exactamente, sí.
Pero en esta ocasión, Hércules le da la espalda a los dioses por la pérdida de su familia y entonces se dedica a proteger a un rey y a su hija frente a la amenaza de un tirano. Esta es la nueva película de Hércules,
este es
que Dwayne Johnson, Irina Shayk.
Nunca le dé la espalda a los dioses, que eso no es bueno.
También, bueno, estos dos son los dos fuertes, las dos más grandes expectativas para el fin de semana. Pero también se estrena una nueva comedia de Woody Allen,
sí.
Magic in the Moonlight, magia a la luz de la luna.
A la luz de la luna.
Sí, y sí, de señor. Fluffy Movie con el humorista latino Gabriel Iglesias.
Eso suena a Glenn Miller, magia a la luz de la luna.
Sí, esta magia, Magic in the Moonlight, tiene las actuaciones de Emma Stone y Colin Firth. Es la segunda película que ha rodado Woody Allen allá en Francia en los últimos años. Recientemente tuvimos Midnight en París. Y esta de ahora gira en torno a las dudas que generan las prácticas de una supuesta pitonisa. Está protagonizada, como les conté, por Emma Stone y Colin Firth, que es un actor extraordinario. Y esta de Fluffy Movie narra la vida del comediante Gabriel Iglesias. Es una película, digamos, hasta cierto punto documental, o lo que le llaman aquí stand-up comedy. ¿Cómo se dice eso en español? Sóplenme, sí, como improvisación.
Sí, esos son los...
O chiste, sí, tiene una palabra
son comediantes.
En español. Comediante.
Sí,
es como una especie de monólogo que se hace,
claro,
sobre un escenario,
sí, sí, sí,
y está lleno de humor y de ironía, uh-huh, pero este tipo de monólogos aquí le llamamos stand-up comedy.
Exactamente, sí.
Entonces, esa película es basada en un documental de ese tipo. Ahora, vamos a ver qué sorpresa nos trae esta nueva comedia de Woody Allen. Y por otra parte, lo fuerte, el plato fuerte de la taquilla,
sí,
de este fin de semana, sin duda alguna, es Lucy y Hércules.
Tiene
Hércules
que ver contigo eso. ¿Tú con Hércules? ¿Cómo no, te sentirías no, tú no, con no, Hércules?
Ay, no, no.
En la vida real.
No, que va mucho músculo.
¿No te interesa el músculo?
Sí, ¿no? Sí, sí, pero moderado.
Sí, no hay que
moderado,
exagerar.
No hay que exagerar.
No hay que exagerar.
Estas personas
eso,
que se dedican, es un deporte,
los
es físico-culturista.
Claro, 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 claro.
Aquí se le llama también bodybuilding, ¿se llama bodybuilder?
Sí,
¿cómo se pronuncia?
Bodybuilders, sí, tienes razón.
Bodybuilder.
Builder,
como es el caso de que lo fue premio Schwarzenegger, ya te acuerdas hace muchísimos años que murió recientemente Jack LaLanne.
Uh-huh.
Y cuántas mujeres, para ella será súper hermoso, pero
oye,
yo ver esas mujeres musculosas te las regalo.
Steve Reeve, que hizo una película también de hombre fuerte.
Hizo un Hércules.
Steve
sí,
Reeve,
señor,
hace años.
El Hércules
mira,
original.
Ese es el Hércules original, qué cosa más grande de la vida, ¿eh? Nos vamos con la música, Lucía. Tú tranquila ahí, 6:55
minutos.
Estoy,
qué remedio.
Ya no hay nada que hacer. Saluda a gente de Remedio.